La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia inventan mentiras sobre fraudes electorales cuando se votan dos días y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda, muy lejos de la Feria de Lovalludo.
Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, un poco menos lejos de Nueva York, donde ya estamos entrando en abril y el otoño está llegando de a poco con temperaturas un poco más óquete. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
Hola, muy bien, muy bien. Estoy contenta porque hay un poco más de frescor en el día.
Sí, ¿no es cierto?
Igual uno se muere un poco de calor, pero un poco menos, un poco menos. Entonces como que ya la temperatura baja y ya como realmente nostalgio el otoño.
Sí, yo aproveché también y después del final del horario laboral estuve afuera en la plaza leyendo y escuchando música en los banquitos. Fue una buena tarde, fue como una hora antes de tener que venir a empezar a preparar Democracia en la sede, por supuesto.
Sí, y además que hay que aprovechar porque como que se acaba la media estación, ¿no? Como que el calentamiento global se ha llevado a la media estación.
Sí.
Entonces como que han desaparecido cosas importantes del mundo desde que uno era chico. O yo, por ejemplo, desaparecieron las mandarinas verdaderas, desaparecieron los paltines y también está desapareciendo la media estación. Entonces cuando hay días en que es como un poco media estación, realmente yo lo celebro.
Otra cosa que están desapareciendo, el chocolate.
También está desapareciendo el cacao.
Así es. Tú leyendo harto sobre Ghana y todo. Bueno, eso es otro tema. Ya. Es muy peligroso, efectivamente. No va a tener solución el tema del chocolate en el corto plazo. Al menos, como mínimo en un mediano plazo, vamos a estar con mucha demanda, poca oferta, precios muy altos. Y lo peor de todo eso es que el alza de precios no está llegando a los granjeros en Ghana u otros países productores, porque todos ellos tienen contratos hechos con anticipación, que son contratos futuros. Entonces, los altos precios se los están llegando todos los intermediarios. Entonces, la gente que está produciendo el cacao no está teniendo más plata, a pesar de que el precio se fue a las nubes. Entonces, hasta que en años más empiecen a recibir los precios altos, recién ahí van a poder invertir más, porque por ahora no tienen más recursos para invertir, para poder aumentar las plantaciones.
Pero raro, porque uno creería que Ghana siempre está en una posición privilegiada, ¿no?, para negociar. Y los pequeños productores, en verdad, negocian en condiciones muy simétricas.
Bueno, en fin, efectivamente.
Curiosamente no es así.
Sí. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre las mil y una aristas de lo que ha ocurrido en Lovalledor, hoy día lunes. Estamos grabando lunes. Y también vamos a hablar sobre el criterio TOA. ¿Partamos?
Vamos.
Lovalledor, tradicional mercado mayorista en Pedro Aguirre Cerda, donde, tal como en La Vega, están teniendo una fuerte crisis de inseguridad, donde grupos organizados están tomando la zona mediante amenazas y ataques, sobre todo de bandas de delincuentes extranjeros. Pero Lovalledor hizo noticias un par de días cuando anunció que empezaría a exigir cédula de identidad emitida en Chile para ingresar a comprar. La medida era de dudosa legalidad, fue criticada en varios lados, pero de características muy llamativas. Entonces, iba a generar mucha discusión política en altos niveles, ¿no es cierto?, sobre la discusión en torno a la seguridad, en torno a la migración, etc. Así que cuando hoy lunes comenzó la marcha blanca de la nueva medida, como era de esperar, todos los canales de televisión estaban presentes con contactos de matinales en vivo. Y las cosas se fueron un poco a la chucha rápidamente.
Porque esto está pasando en este momento y quiero mostrarlo. Esa mujer ha estado durante toda esta mañana manifestando, la verdad no entendemos que...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No.
Oye,
tiene una pistola en la mano.
La pistola al guardia.
¿Le quitó la pistola al guardia?
Sí, le quitó la pistola al guardia.
Sí. Vigilante privado y guardia. Ese es un vigilante privado.
Pero el guardia no está herido.
Hay una personería. Sí, hay una personería.
Sí, escúchame.
Dale, Rafa, el relato es tuyo. Dale.
No sé si me escucha.
Dale, Rafa, dale.
Estamos acá, estamos bien. Hay un camarógrafo.
Algunos detalles de lo que pasó. Una mujer comillas, conocida del sector, con esas típicas frases como, y no extranjera, sino que chilena, quiso entrar a Nuevo York con un carro de supermercado, lo que está prohibido, así que los guardias se lo prohibieron. Ella amenazó a un guardia con una lima, el guardia la retuvo, otra persona de seguridad la llevó hasta una cuca de carabineros que está en el lugar, y mientras las cámaras la rodeaban y la filmaban, ella le quitó una pistola a esa persona de seguridad privada y empezó a disparar a todas partes. 6 disparos, hirió a otro guardia y a 2 personas de la prensa que estaban cubriendo todo esto. Esto mientras el guardia de seguridad ni se enteró cómo le quitaron la pistola. Mientras el otro guardia saltaba detrás de una barrera de tránsito para salvarse, mientras el carabinero que estaba a literales centímetros no movió un músculo. Y mientras un perrito paseaba por el lado, porque esto aún es Chile, caramba. Es lo importante. Todos están fuera de peligro de vida, de peligro vital, entiendo. Hubo un disparo que fue medio peligroso al estómago de una de las personas de prensa. La autora de los disparos fue detenida, quedó en prisión preventiva y está acusada de 3 homicidios frustrados. Ahora, lo insólito, lo impresentable, lo irónico y todo lo demás. Solo para plantear la discusión. Todo este lío, que era supuestamente una discusión sobre limitar la libertad a extranjeros como medida de seguridad, terminó como una demostración de cómo la seguridad privada mal regulada termina siendo una amenaza para la seguridad pública, de cómo el grito de faltan carabineros quedó en ridículo mientras todo esto pasó en las narices de un carabinero y su cuca, de cómo la supuesta seguridad que traería el control de identidad de extranjeros terminó no solo permitiendo, sino que facilitando este desastre cometido por una chilena al poner a guardias mal capacitados y armados al frente de ese control. Y todo esto no solamente en televisión, sino que en vivo y peor aún en matinal. Así que el pánico fue total y para muchos esto es Chile hoy. ¿Cómo no, Yay, Jimena Jara? ¿Por dónde quieres agarrar este sartén?
Mira, yo quiero contarte, quiero partir con una anécdota familiar, que es que mi hija menor de 6 años escribió ayer en la tarde un cómic que se llama Terror en Pirque. Y tenía un momento de terror, era buena la curva dramática. Bueno, esto fue como terror en lo valledor. Como un momento de terror, pero absurdo, así, como realmente absurdo, de cómic. Que como yo he visto varias veces el video, y además como las reacciones después, incluía la reacción de alguien, un carabinero, que dijo que nunca había visto algo tan espantoso como esto. Voy a volver a esto. Pero la escena en sí misma me parece como que pasó Benny Hill por fuera de los Valledor y le gritó Dan Risa, ¿cachai? Como realmente muy... Además, todo esto estaba ocurriendo como al borde de un furgón de carabineros. Entonces, como lo que uno se pregunta es si hay lecciones que sacar acá o no, ¿no? Porque uno tiene como miedo de que, por ejemplo, en cualquier momento la lima pase a ser parte como del... Alguien me decía en un chat delante como que la lima va a pasar a engrosar el listado de armas como blanca ahora, no sé. Como, ¿es esa la solución? Como esta lista de como las normas de los aviones, que uno no puede llevar una colonia de este porte porque puede ser una bomba o una crema, como esa es la solución. Y por otro lado, yo no sé tú, pero yo prefiero una vieja con un carro que este tipo de situaciones, ¿cachai? Es bien absurdo todo. Ella, además, no sé si estaba exactamente esposada. Como me parece que la trataron de esposar, o la esposaron mal, o la esposaron y luego la desesposaron, pero como con las manos atrás le empezó a sacar el arma al guardia, ¿no? Yo creo que esto es, y probablemente sea muy poco responsable lo que yo estoy diciendo, y muy poco de abordaje de política pública, pero creo que es un gran absurdo nomás. Es una gran idiotez todo, que por suerte, porque pudo haber consecuencias espantosas, pero no. Sí. Pero me acordé de un caso que era en otro ámbito, que es un tipo que una vez quiso suicidarse y se tiró a la jaula de los leones, ¿te acuerdas? En el zoológico del Parque Metropolitano.
No sé si me acuerdo.
O sea, un tipo se lanzó a la jaula de los leones para ser muerto por los leones, y cosa que ocurrió. Entonces, como que se abrió un gran debate sobre si las medidas de seguridad del zoológico eran adecuadas, sobre si cómo se podían evitar hechos como estos. Y al final es como, mira, El gallo se quería matar.
Sí, un weón se quiere tirar.
O sea, si un gallo se quiere matar, o sea, se puede matar con los leones, y si los leones están como enrejados hasta por arriba, se puede matar con el oso. O sea, hay cuestiones que simplemente nos dan para escalarlas y decir, bueno, como para evitar este tipo de situaciones, vamos a hacer que los carros de supermercado no se acerquen a un perímetro mayor de los 300 metros del mercado de los Valledor. Que haya un detector de metales en cada calle para detectar corta uñas, limas de uñas, pinzas y otras cosas que puedan usar como usarse como armas cortopunzantes en potencia. Y o sea, como yo creo que esto es una gran tontera que pasó. No sé si estaré siendo muy responsable o muy trivial, pero lo que me preocupa es la escalada en la conversación, ¿cachai? Porque se escala como si esto fuera una cuestión que va a ocurrir todos los días. Entonces creo que si hay una conversación que importa acá, no es esta conversación sobre si esto es lo más espantoso, aterrador y violento que ha existido durante la historia de Chile, como dijo este ex uniformado, ¿no? Como, o sea, no sé, desde la batalla de Chacabuco no se veía una cosa tan sangrienta en Chile como lo que ocurrió hoy día en Los Valledor. Pero creo que sí hay un punto del que quizás vale la pena hablar, que es el que tú dices, ¿no? Como la solución es tener más guardias privados, o quizás el gobierno está haciendo lo correcto en decir, ¿sabes qué? Vamos a estandarizar criterios, vamos a estandarizar capacitaciones, y esta no es cuestión de contratar a alguien y pasarle una pistola. Porque está visto que no.
Sí, bueno, en general yo comparto contigo. O sea, creo que esto es un caso particular. Un caso particular y además súper raro, ¿no es cierto? Porque tiene una señora que parece que está desbalanceada nomás, o sea, como que es problemática, tiene un historial como de problemas serios y graves, aparentemente no es una persona que esté en todos sus cabales, hay un guardia muy, muy competente, lo cual también habrá otra conversación que es interesante. Pero mi miedo aquí es cómo este caso particular, que yo creo que no dice nada, o sea, toda la gente que está como mirando este caso y está intentando sacar conclusiones generales, ¿no es cierto? Y intentando proponer como soluciones generales a partir de esta cosa particular que pasó, como que todas sus conclusiones, todas sus soluciones van a ser bien malas, porque este caso es súper raro. Entonces, el pensar en vamos a cambiar Chile para que lo que pasó hoy día no vuelva a pasar, o sea, realmente, ¿qué cosa vaya a prohibir las limas en la entrada de la feria? O sea, realmente es como puras cosas insensatas uno puede sacar si uno utiliza un caso insensato como un ejemplo, y lo que ocurrió fue súper insensato. Y una de las cosas que me llamó a mí la atención, o sea, además de la discusión importante sobre seguridad pública, o sea, sobre los guardias de seguridad privados, donde claramente había una persona que no estaba bien capacitada o que no tenía su arma bien resguardada, lo cual es súper peligroso para todo el mundo. O sea, si es que no hubiera habido un operativo de seguridad con guardias armados, la señora habría estado armada con una lima. O sea, la presencia de los guardias armados empeoró la situación. Y eso es una estupidez, ¿no es cierto? Como que el pánico nos llevó a empeorar la situación por el pánico mismo. Sin pánico habríamos estado más seguros. Y en esto, una de las cosas que me llama la atención es cómo, y que yo lo estoy mirando, intentando elucubrar qué puede pasar y elucubrar si es que esto también está pasando mucho en muchos otros casos o situaciones, es que muchas veces hablamos de cómo esta sensación de inseguridad se va alimentando por la cobertura de los medios, ¿no es cierto? Y este desfase entre la seguridad real, que tiene una crisis, ¿cierto? Y la sensación de inseguridad, que es estamos mucho peor que según eso, para los habitantes de Chile somos el país más inseguro de Latinoamérica, mientras para los habitantes de Latinoamérica somos el país más seguro de Latinoamérica. O sea, es un desfase entre realidad y sensación, pero completamente desembozado. Y este caso en particular creo que es muy notorio en el sentido de que fue cubierto, o sea, no solamente salió en la tele, como todos los otros casos normales que van moviendo la opinión pública, sino que además fue en vivo, se vio en vivo y se vio en un matinal. Entonces, todo el contexto está construido para generar un pánico completamente desproporcionado, tan desproporcionado como las palabras de ese ex coronel que dijo que esto es lo peor que había pasado en Chile en la historia. Y mi pregunta, porque esto a nivel de pregunta, es hasta dónde cosas como estas, donde la estridencia del momento y el contexto en el que son comunicados, termina haciendo que casos como este tengan un peso sobredimensionado en la construcción de opinión pública. ¿Y cuál es el efecto de eso? Me lo pregunto, no sé si quieres tomarlo como tema o si quieres irte a tiempo otro lado.
Sí, yo tengo un poco de susto, como creo que vamos a seguir dándole mucho a este tema, como si realmente pudiéramos sacar demasiado de esto. Yo creo que esto tampoco habla necesaria, o sea, habla de la falta de preparación, habla de una torpeza particular de un vigilante, ¿no? Como todo era muy absurdo, porque además le iba sacando como la, como que fue todo televisado, como le sacó el arma, entonces era muy ridículo. Pero no habla de la inutilidad de la vigilancia privada o de las vigilancias mixtas, que igual es una cosa que se va a empezar a hacer, que se está haciendo en algunos municipios, que son vigilantes privados que, por ejemplo, en las rondas van acompañados de funcionarios policiales. Había un furgón de Paco ahí al lado. Eso tampoco habla de que los Pacos no sean capaces de hacer como de hacerse cargo. O sea, creo que como este caso habla de la particularidad de este caso. Y hay que permitirle que sea eso, un caso muy raro, muy particular, muy absurdo, que justo fue televisado. Y a propósito de eso, conversar las cuestiones que son verdaderamente importantes, que es, uno, ¿cuánta preparación necesita un guardia? ¿En qué condiciones es posible pasarles un arma y en qué condiciones es más riesgoso que tengan un arma? Si es que, por ejemplo, están en vigilancia mixta con carabineros, ¿son los carabineros los que deben llevar el arma y no los vigilantes, etcétera? Me parece que esas conversaciones sí tienen un valor general, pero temo que el tema va a estar desviado sobre, por ejemplo, quién es esta mujer, qué otros cargos tenía, cuánto consumo de cualquier cosa tenía, ¿cachai? Todos los temas anecdóticos que permiten que en lugar de ampliarse la discusión y tener un valor en nuestra conversación, entre en lo particular y entonces deje de tener valor. Y solo permita como vociferar.
Y en la vociferación también vimos harto. O sea, lo primero que pasó, que de hecho se demoraron yo creo que minutos en crear esta como imagen falsa en la cual como que se supone que era un pantallazo a la nota de 24 horas donde decía que ¿quién es la mujer que disparó en Lovalledor? Y decía ex militante comunista que había sido detenida en el estallido, qué sé yo, y todo eso era mentira, ¿no es cierto? Sí había tenido detenciones anteriores por maltrato de obra a carabineros, eso sí, así que tal vez estaba metido en el estallido, quién sabe, pero no era ex militante comunista. Y también decía que recibía pensión de gracia, esas cosas. Obviamente también era mentira. Todas son mentiras. O sea, todo se transforma en guerra cultural. Todo es una oportunidad para crear mentiras y llevar las cosas a un hino propio y profundizar el eje de lo que se está hablando. La oposición, por ejemplo, todas y cada una de las declaraciones que yo escuché sobre lo que pasó fueron declaraciones en las que le pegaron al gobierno. O sea, en ninguna hubo una discusión donde no le pegaron al gobierno. Cuando en verdad, loco, o sea, es difícil encontrar cómo pegar al gobierno en este tema. Siendo que las principales cosas que se podrían hacer para hacer minimizar esto son cosas que se acaban de hacer. O sea, la ley de seguridad privada acaba de ser aprobada, claro. Se promulgó hace un par de semanas. Eso ya se hizo. O sea, como que este fue un problema cuya solución se acaba de hacer. O sea, y si la solución se hubiera hecho.
Una
no
solución
sé.
Temprana.
Claro. Como pre-cogs, como la película de Spielberg sobre gente que previene delitos. Y bueno, en este caso no se previene obviamente porque
Minority Report.
Claro, Minority Report. Porque no se puede capacitar retroactivamente. O sea, como que no se puede tomar un guardia a qué hora está haciendo y como que partir desde el principio con su capacitación y su formación. Pero quienes ahora se capaciten ya no lo hacen de la misma manera, que ni ahora se certifiquen, ya no lo van a hacer con carabineros, una estructura que era bien criticada por lo mal que funcionaba, y ahora pasa a la subsecretaría de prevención del delito con una estructura un poco más profesional. Y todo esto creo que me hace pensar como en dos cosas. Primero, en cómo cada pequeño hecho, e incluso gran hecho grande como este, como que una cosa muy, muy, muy notoria, es usado rápidamente como parte de la guerra cultural. De hecho, ojo, que cómo se conectan ambas cosas. Porque por un lado, las fábricas de fake news crean esta cosa que esta persona generaba, que tenía pensión de gracia, etcétera, que era como octubrista, que era del Partido Comunista, etcétera. Y el presidente Laudi, en su declaración, lo que dijo, por ejemplo, fue que esto era como producto de la señal hacia los delincuentes que había sido hecha por el gobierno por los indultos, ¿no es cierto? Entonces, como que todas estas cosas son como conectadas en forma suave, como que siempre hacen una como referencia oblicua, como las fake news que salen por el lado, cosa de hablarle a esos públicos que están convencidos por ese lado, pero también intentar hablarle al resto del mundo que no haya visto ese fake news. Como que todo se conecta de esa manera. Y mi pregunta es, ¿dónde está el discurso del gobierno? O sea, ¿cómo? O sea, yo lo que no vi, lo que sí que no vi, fue personas destacando que esto ya se había solucionado, que esto, o sea, que se había avanzado en estas cosas importantes, o aprovechándose del hecho de que todos, o prácticamente buena parte de los elementos sobre los cuales está construida la idea de para dónde hay que avanzar en seguridad, que están impuestos por este pánico colectivo en el que estamos viviendo hace un tiempo, todos fueron derrumbados por este caso particular. Todos fueron derrumbados. El hecho de que son los extranjeros, el hecho de que faltan carabineros, el hecho de que se necesitan más ciudadanos con armas, ¿no es cierto? Cada uno de estos hechos, o sea, en este caso en particular, de nuevo, sin decir que este caso en particular diga muchas cosas generales, pero este caso en particular como que rompió en forma particular cada una de las, como de estas verdades arbitrariamente establecidas, ¿no es cierto?, por la discusión pública que llevamos un par de años. Pero aún así, como que se vio casi silencio del mundo oficialista o de cualquier persona que no se estuviera dedicando a atacar al gobierno a partir de este caso. No sé si notaste lo mismo.
Sí, yo creo que faltó como esa capacidad de decir, más que lamentamos esto, como esto confirma la dirección en la que hemos estado ya legislando en torno al como a la seguridad privada, etcétera, como poder sacar un poquito más de agua para el molino. En síntesis, preocupémonos de lo que es importante y no tratemos de inflar como mentirosamente temas que no son de interés total. Esa es mi única preocupación en esto. O sea, podemos reírnos, podemos entrar en el detalle y en el morbo de quiénes eran los guardias, quién era la mujer que estaba ahí, pero definitivamente lo que no deberíamos hacer es quedarnos en la pequeñez del tema, si es que es imposible sacar como conclusiones respecto de la preparación que necesitan todas las personas que porten armas en general. O sea, no es llegar y armarse hasta los dientes, como dicen los republicanos, y creo que si hay alguien que debería estar en este momento así como pobrecito cocodrilo, deberían ser exactamente quienes han pregonado que todos quienes quieran un arma deberían usarla. Y tengo la impresión de que no es lo que está pasando.
Ahora, eso en parte tiene que ver con el hecho de que nadie que está enfrente, nadie que tiene una posición contraria a esa idea, le está echando en cara la demostración del fracaso de esa idea, al menos en este caso particular.
Ya, pero es probable que en los días que siguen ese discurso venga, ¿no? En un principio la cuestión parece bien atroz y como el efecto comunicacional de bajarle el perfil puede ser grande si es que la gente lo vio en vivo y en el matinal. O sea, le estás poniendo cualquier color, hay alguien diciendo que esto es lo más violento que se ha visto en Chile en su historia. Entonces yo creo que hay que esperar un poco que bajen estos ánimos exaltados,
sí,
para poder empezar a entrar en ese otro ánimo.
Esa declaración en particular me pareció muy violenta, o sea, fue dos días después del aniversario del caso de Goyagua.
Además, ¿no? Como
que un ex carabinero diga eso.
Hablemos de cosas violentas.
Con claro, las cosas que han hecho los mismos carabineros.
En fin.
Oye, una noticia de la casa, antes de seguir. Ha vuelto a mí nunca me han encuestado, el principal podcast de opinión pública y encuestas de todo Chile. Ya está el primer capítulo de la tercera, de la nueva y tercera temporada arriba, para que lo escuchen, lo sigan, y también vean en Twitter las conversaciones que están teniendo tanto Paulina Valenzuela como Sergio Toro sobre, por ejemplo, la última encuesta CADEM. Interesante, hubo varias opiniones ahí sobre esta sección que tuvo la encuesta CADEM en torno a la propuesta de reforma del sistema político. Que bueno, hay harto que comentar sobre esa encuesta. Entonces, en Twitter hubo varios contenidos que fueron bien compartidos. Y yo creo que el próximo capítulo puede versar sobre eso. Y lo que también es indecente, además de la encuesta CADEM y sus intentos de mover agenda, indecente, pero igual lo queremos un poquito, son los posterazos de la semana.
Además, digamos que a Davo le gustan tanto los pastelazos de la semana que muy a menudo los pone como cortina de tema, lo cual me hace dudar sobre si lo único que hablamos es sobre pastelazos. Quizás deberíamos como repensar esto. Tengo un pastelazo que parte más o menos así, y lo voy a decir claro para que se entienda. Más Narbona, menos Craig. Fue una frase que obviamente tenía su patinada, pero que parece totalmente absurda. Me parece a mí como el nivel de show que se le dio. O sea, estuvimos toda una semana discutiendo sobre esto. La agenda noticiosa parecía tomada para tratar de como de cachar qué era lo que había querido decir, cuando era súper obvio lo que había querido decir, si era escandaloso o no era escandaloso lo que estaba diciendo, si debería como haber dicho mejor no sé qué, qué decía una inteligencia artificial sobre este tema. Una cantidad de cosas como muy absurdas y que duraron hasta que como la ministra del Interior tuvo que salir a decir que en verdad había querido decir más Fontbona, menos Craig, ¿no? Como yo a esta altura ya lamento incluso que el apellido sea Fontbona. Creo que deberían considerar también el apellido Narbona, o tuvo como más ventana de oportunidad. Pero todo esto ocurre además en un momento en el que el ex jefe de la PDI andaba soplándole el trámite antes de que se hiciera a abogados poderosos, que a su vez le soplaban a otra gente poderosa como disque ministro y quizás expresidente. Un momento en el que el general director de Carabineros también es requerido por la justicia. Yo creo que si Piñera hubiera recibido esta pensión cada vez que se equivocaba en un apellido, en un lugar, en una fecha, todavía estaríamos hablando de la muerte anticipada de Nicanor Parra o de ese personaje histórico que habitó Robinson Crusoe, del escritor renombrado que es William Dafoe, o de los misterios de la galaxia, ¿no? Pero estas cosas nunca pasaron de ser anécdotas, salvo en este caso, ¿no? No se transformaron en temas país. Yo espero, y una de las cosas como interesantes que parece de esta anécdota que estábamos hablando y de todo lo que ocurrió en Nueva York, es que quizás, ojalá, desvíe el tema de esta como preocupación país.
O sea, yo creo que el tema terminó una vez que fue reconocido, ¿no es cierto? Una vez que por fin hubo una respuesta al respecto. Porque a diferencia de porque yo creo que la diferencia entre todos los piñericosas que siempre veíamos y donde Piñera decía una cosa que era absurda, uno como que entendía qué era lo que quería decir y se entendía eso. Acá no había seguridad sobre qué es lo que quería decir, porque aparte que lo que decía Boric, o sea, si Boric decía más Fontbona, menos Craig, o sea, igual era una estupidez que lo dijera en ese lugar, en ese contexto, muy, muy bajo, muy pequeño decir algo así en ese lugar donde decir, oye, qué bien tú, empresario, estás haciendo las cosas mientras tu hermano está haciendo las cosas tan mal. Realmente creo que era como tan absurdo que yo creo que la pregunta nacía y la pregunta era legítima ¿cómo quién verdad quiso hacer esa weá? Y el problema es que desde el gobierno simplemente se hicieron los cuchos y no respondieron nunca y se escabulleron y se escondieron y no dijeron nada. Y parte del tema de este fin de semana sobre también el rol que estaba tomando Carolina Toá, y del cual vamos a hablar un poquito más en la próxima sección, tiene que ver con esto, el hecho de que al final es Carolina Toá la que tiene que salir y decir, ya, esto fue, ya. ¿Cambiamos de tema? Ok, listo, cambiamos de tema. Eso fue, asumimos que el presidente dijo lo que dijo y que más se equivocó diciéndolo. El error es lo menos importante, pero ya, siguiente cosa.
Es que siempre encuentro absurdo que en lugar de hablar del tema, si todo el mundo entendió en el momento uno lo que quiso decir, no era tan distinto, ¿cachai? Como realmente no era tan distinto. Entonces, como nos pasamos una semana, en vez, por último, si quería alguien representarle algo al presidente, si era el tono, no era el tono, era adecuado, no era adecuado, era la, etcétera. O sea, hubiéramos concentrado ahí los datos. Esta cosa como, uy, nadie sabe lo que quiere decir. Ya, como, eso me parece absurdo, como usar esta entelequia de realmente no comprendemos lo que quiso decir, porque es sumamente distinto, como lo dijo en chino. Sí, para ti no. So what? Como hablemos del tema de fondo, si es que queremos hablar del tema de fondo, o pasemos a lo siguiente. ¿Cachai? Porque realmente como entrar a ChatGPT, ¿cachai? Hoy día yo me reía carcajada porque un lingüista le preguntó como al ChatGPT qué le pasa a Lupita. Y ChatGPT le contestó como no sé quién es Lupita, pero ya. Pero ya, para reírse está bien, pero para hacer noticia de eso.
Sí, no. Eso es una ridiculez. Pero quien debió haber tenido el rol de haber sido capaz de redirigir esta discusión hacia un poco más productivo o haber logrado desactivarla o haber, fue la persona que básicamente tuvo desaparecido en este tema, que era la vocera de gobierno. Desaparecida en democracia, Camila Vallejo. Y me trazó para ella, por esto mismo.
A mal la broma, eso sí. Oye, queriendo hablar de temas más felices y no encontrando modo, hablemos de lo que ocurre con el general Yáñez y con la tremenda discusión que se ha desencadenado a propósito de si él debe o no debe continuar al mando de Carabineros. Recordemos que el general Yáñez, espero que nos estemos toda la semana tratando de desentrañar qué quise decir, general Yáñez, está enfrentando un proceso especialmente como dirigido por la fiscal Chong y que tiene que ver con las vulneraciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Entonces, en ese contexto, cuando él era el encargado de orden y seguridad pública en la calle, como la pregunta es, ¿qué hizo por evitar los abusos o si de alguna manera se fueron prohijados esos abusos o incluso amparados? Ya. Entonces, en esa discusión le toca ser parte de la investigación. Hoy día está siendo como investigado, pero todavía no está formalizado. Y la gran pregunta es si una persona que tiene razonablemente su energía como dirigida en tratar de defenderse, está en condiciones de seguir al mando de una institución tan compleja y que enfrenta tanto frente hoy día como Carabinero. Y entonces es un tema que además como vuelve a surgir a propósito de la, voy a decir comillas, arista Muñoz, en el caso del soplonaje, digamos, de las filtraciones. Entonces vuelve a preguntarse si, ya que Sergio Muñoz tuvo que renunciar, no es razonable que también tenga que renunciar el general Yáñez. Cuando se empieza a hacer esa pregunta, además el general Yáñez impresentablemente dice, yo voy a estar hasta el último día, no como no voy a renunciar, de aquí me sacan más o menos con las patas por el frente. Frente a todo eso, por supuesto le preguntan una y otra vez al gobierno qué opina de la permanencia del general Yáñez, y finalmente el juez pasado es la ministra Carolina Toá, la que dice, mira, ¿sabes qué? Nuestro criterio es que nadie que esté en nuestra dependencia debería quedarse en su cargo cuando es formalizado. Y aclara que esto naturalmente no tiene que ver con la culpabilidad, esto no tiene que ver con la presunción de inocencia, pero sí tiene que ver, en el fondo, con un criterio de cuidado político de que personas que están orientadas en este momento a su propia defensa y que además están siendo investigadas por algunos delitos y que ya están como más adelante en el proceso judicial, puedan seguir cumpliendo sus funciones como si no estuvieran formalizadas, ¿cierto? Y entonces se abren otras preguntas que tienen que ver con la permanencia, por ejemplo, de Miguel Crispi en el segundo piso, porque es ahí hacia donde quieren llevar la cosa inmediatamente a la derecha, y el gobierno, me parece a mí criteriosamente, ha salido a decir sí en todos los casos, o sea, en todos los casos de funcionarios. Y por supuesto ahí ha salido gente a decir, ah, ya no, pero es que apliquemos esto solo a los funcionarios de confianza, no lo apliquemos en casos como Carabinero, como si Carabinero fuera alta dirección pública. En fin, ya. Pero, ¿cómo vas viendo este tema? ¿Qué te parece el criterio TOA? A mí me parece que por lo menos ayuda a empezar a ordenar este despelote.
Primero, hay yo que es una tragedia el hecho que tenga que haber un criterio para las cabezas de las principales instituciones de, como de orden y seguridad de Chile, ¿no es cierto? Y el hecho que tenga que haber un criterio como este habla sobre el estado de degradación de esas mismas instituciones en el contexto de las distintas persecuciones penales que hay a sus actuales y anteriores cabezas, de carabineros, de investigaciones, de la Fuerza Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, y todo eso es medio terrible. Dicho eso, el límite tiene que estar en alguna parte. Tiene que haber algún límite en alguna parte y no puede ser jauja, ¿no es cierto? No puede ser una cosa completamente abierta de que en el contexto de instituciones que están siendo tan perseguidas por la justicia en sus altos mandos, que sea un caso a caso. Porque son tantos los casos que la discusión como que se perdería y sería imposible tomarla. Así que es un caso a caso. Mientras si es que existe un criterio que es esperable, que donde uno sabe qué es lo que va a pasar, donde uno sabe cuáles son las condiciones, donde uno sabe también que no es fácil que se llegue a que una de estas cabezas sea formalizada por la justicia, ¿no es cierto? Porque tanto fiscalía como jueces suelen ser bastante responsables a la hora de solamente dejar pasar querellas, persecuciones judiciales en casos que son al menos mínimamente acreditados, mínimamente serios. Entonces, nada, creo que un criterio razonable que le da un poquito de estabilidad a esta situación. Ahora, el problema y el riesgo es que sea un criterio que termine haciendo que el descabezamiento de estas instituciones sea muy rápido, ¿no es cierto? O sea, parte de la discusión en Carabineros y mucha gente se pregunta por qué Yáñez sigue en la cabeza de Carabineros. Y parte de las razones de por qué Yáñez sigue en la cabeza de Carabineros es porque no hay nadie más. Cuando Yáñez fue elegido como cabeza de Carabineros, Yáñez era la única persona del alto mando que era aceptable, o sea, que había estado en temáticas operativas dentro de Carabineros y no era parte como del escalafón de intendencia. Todas las personas del alto mando que eran parte del escalafón de intendencia están siendo investigadas por fraudes, por robos, por distintas cosas. Y era la única persona que venía de otro lado. E incluso para que él fuera una posibilidad, hubo que hacer como una marihuanza de sacar un par de generales, cosas que él subiera y pudiera llegar a estar en la no sé si Tena o Quina, Quina creo que es la que decía el presidente. Entonces con eso hubo que haber movimientos para que Yáñez fuera siquiera una alternativa, porque si no, todos los posibles eran personas que ya estaban medio perseguidas por la justicia. Y Yáñez, y hoy crearon una institución que si tú vienes desde el escalafón de intendencia, tú estás metido con un delito de plata. Tú estás probablemente mojado. Y si tú vienes del escalafón operativo, tú probablemente tienes responsabilidad de mando por violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el estallido. Entonces estás súper cagado. Y la pregunta entonces sigue siendo, incluso cuando Yáñez termine siendo formalizado, que parece que ocurrirá antes del término de su periodo, sus esfuerzos legales están siendo no tanto para no ser formalizado, sino que para atrasar su formalización hasta después de que termine su periodo. Difícil que lo logre. Pero una vez que Yáñez deje de ser general, ya sea porque terminó su periodo o porque es formalizado, ¿quién viene después? Y lamentablemente temo que casi todas las alternativas van a tener problemas bien similares a Yáñez. Entonces, nada, todas esas cosas me nacen a mí con el criterio que me parece sensato.
Ahora, una cuestión bien importante es que si no hay nadie como de las antigüedades, si no hay nadie para reemplazar, y si ya no había mucho a qué echar mano cuando llevaron a Yáñez, quizás sí sea pertinente preguntarse qué está pasando con Carabineros, que es una pregunta de la que nos hemos hecho los lesos una y otra vez, ¿no? Que fue una pregunta muy fuerte durante el estallido por el nivel de brutalidad que vimos en sus operaciones, pero que ya nos estábamos haciendo antes por todo el tema de los líos plata, ¿cachai? Entonces lo que hoy día tú tenías es gente, tropa como de Carabineros, muy desmoralizadas, ¿cachai? Porque en el fondo están pagando los privilegios ajenos. No están pagando los robos de otros, están pagando las malas órdenes de otros y no tienen ni pan ni pedazo. Entonces yo creo que es súper pertinente decir, ¿sabes qué? realmente Carabineros está tocando fondo. Además, este esparpajo de Yáñez de auto recetarse, quedarse en el mando hasta el último día. O sea, sin ni un ápice, no ya de modestia o de pudor, sino que como adelantándose a toda conjetura como política. Como quien dice, total, no hay nadie más. O sea, estamos así haciendo agua, realmente el problema es mayor. ¿Cachai? Es mayor que si hay Carabineros aquí o allá. Es mayor que incluso que el general Yáñez. Y es hora de intervenir Carabineros de una vez. O sea, por favor, opino. Y debería haber algún nivel de consenso y no solo de maña política de decir como, oh, Carabineros son tan importantes, no los podemos intervenir en este momento tan clave. O sea, tengo que encontrar una forma, porque si no esto solo puede ir de mal en peor.
Lamentablemente los procesos posibles de reforma Carabineros son procesos que son respondidos por la oposición en particular con la frase de no es momento, hay que apoyar a Carabineros. Cualquier cosa que sea un apoyo a Carabineros es como una traición a la institución y es ayudar a los delincuentes. Esta cosa es, o estás con nosotros, con los buenos, o con los malos, y tú tienes que elegir. Los Carabineros son los buenos, los otros son los malos, ¿tú con quién estás? Ese nivel como de simplificación hasta el absurdo, básicamente, de la política pública, que solamente lleva a la inseguridad y a la destrucción. Y mientras hablabas, yo le pregunté a ChatGPT, tal como tú le preguntaste o leíste la pregunta de qué le pasa a Lupita, yo le pregunté qué le pasa a Carabineros de Chile. Y ChatGPT me dijo, Carabineros de Chile se encuentra en un proceso de reforma impulsada por el gobierno con la creación de una comisión, son tres párrafos grandes, como que habla su reforma. También que el segundo párrafo ha sido objeto de un intenso debate político enfrentado a críticas por corrupción y violaciones de derechos humanos. A pesar de su histórica reputación de prestigio, en los últimos años se ha ido a ver más su prestigio debido a estos escándalos. Y finalmente, en este intenso ambiente, la aprobación hacia Carabineros ha experimentado un aumento significativo, alcanzando un 79% según un sondeo reciente. Así. Mira. Al parecer, ChatGPT tiene más opinión que sobre Lupita.
O sea, no sabe lo que le pasa a Lupita. Nadie sabe lo que le pasa a Lupita, pero sobre Carabineros de Chile está bastante claro lo que hay que hacer. Quizás deberíamos hacerlo.
Sí. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tenés, Jimena Jara?
Mira, yo tengo varias buenas noticias, pero sospecho que alguna de ellas puede ser tu buena noticia. Entonces, voy a partir con mi buena noticia cultural, que tiene que ver con la presencia de Chile nuevamente en la Feria de Bolonia, una feria del libro infantil y juvenil, en la que parte de la representación de Chile es la querida Fran Yáñez, que es una tremenda ilustradora, que ha ido otras veces, por supuesto, a Bolonia, que ha expuesto en Italia muchas veces, y que además fue parte de la primera exposición de la Galería Cero del Centro Cultural La Moneda. Entonces, me parece que cada vez hay más artistas destacados y autores destacados en el mundo de la literatura infantil y juvenil, y además están como estas lógicas de internacionalización, que desde un lugar bien distinto de quienes decían que no había que ir a Frankfurt, al menos se ha decidido que sí, hay que ir a Bolonia, y va a haber un tremendo stand que va a ser la Paloma Valdivia, que es otra tremenda ilustradora. Así que me parece una buena noticia para el arte, la cultura y la literatura infantil.
Muy bien. Mi buena noticia... algo ya hablamos de esto. Yo voy a conectar los dos temas, tanto lo Vallador con lo de Toa. Algo me referí, pero el hecho de que el 14 de marzo fue promulgada la Ley de Seguridad Privada por la ministra Toa y el presidente Boric. Entre muchas otras cosas, esta ley cambió la certificación de los guardias privados, que antes lo hacía Carabineros, en un proceso bien criticado, y ahora pasa a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por ejemplo, si la ley, nos contaron en nuestros informantes que tenemos en el ministerio, nos contaron que si la ley hubiera estado ya funcionando, los guardias de los valladores se habrían llevado tremendas multas por su actuación. Todos los cambios más urgentes que podrían derivarse de lo que pasó son cambios que ya se hicieron en forma legal. Así que eso es una buena noticia, creo, y que si es que hubiera no solamente SECOM, sino también ciudad oficialismo en el Congreso o en el mundo público, debería estar hablando de las cosas positivas que se hacen en seguridad. Pero parece que como el tema de seguridad sienten que no es un tema propio, se quedan callados y dejan que la oposición hable sola. Y el resultado son las cosas que estamos viendo hoy día. Pero nada, buenas noticias hay, a pesar de que nadie quiere hablar de ellas.
Oye, tengo otra buena
noticia. O poca gente.
Tengo otra buena noticia que tiene que ver con el IMASEC.
Muy buena.
Una súper buena noticia que además tú te mandaste una buena cuña en el chat, así que te invito a decirla, como a propósito del ENADE. Porque en verdad es como después de que ya como una noticia que no era mala, convengamos que por lo menos no era mala, era que no vamos a tener el crecimiento negativo, no estamos teniendo el crecimiento negativo que se suponía, sino que okay, muy poquito, pero se hablaba de crecimiento y toda la gente, ah, ya, pero eso no vale nada, no tiene ningún sentido, no sé qué, no celebran tonteras. Bueno, el IMASEC sí es una buena noticia. Y entonces cuando estábamos comentando esta noticia con Daur, Daur me dijo que era como porque la nueva versión de la ENADE tiene un lema en latín que es algo así como
contra inmóviles.
Ah, que como, claro, contra el inmovilismo, contra el estancamiento. Y además, en su. Y justamente mi pastelazo de la semana pasada fue hablar del colmo que era como la lógica editorial de esto que decía, como no nos resignemos a que Chile sea un país mediocre. O sea, un nivel de editorialización ya vergonzoso. Entonces, en contra de ese nombre, salió hoy día el IMASEC. Me parece una buena noticia.
Claro. Yo ahí le propuse a la Jime que la ENADE podía como cambiarse de nombre, ¿no es cierto?, hacia algo como, y fui a preguntarle a ChatGPT que me diera ideas, y le pregunté a ChatGPT, dame una frase en latín cuyas iniciales son IMASEC, que signifique algo optimista. y me dijo, initium miraculorum aeternum crescit ex cordibus, que dice, el inicio de los milagros eternamente crece desde los corazones.
¿No eres como piñerista eso?
Oye, fue el chiquibete, no fui yo.
Siempre lo digo. Tanto en los corazones siempre es como medio piñerita.
Sí.
Igual, aunque no le pongamos otro nombre, me alegra que. Porque el ministro Marcel va a estar en ENADE.
Claro.
Y que pueda ir ahí tirándola en la mesa. Me refiero a la cifra de IMASEC. Y quizás la cifra del IPU. Poniéndola sobre la mesa.
Pero sí, son buenas noticias y que de nuevo son los dos temas de los cuales el mundo que nos gobierna al parecer no solamente no está orgulloso de las cosas que logra, sino que no parece querer hablar sobre estos temas simplemente. Y nada, pues en un día donde se demostró que buena parte de los ejes articuladores del discurso de la oposición en seguridad, que es su tema principal de la discusión política en Chile, estaban todos equivocados y o sea, o al menos en este caso particular, como que todos quedaron vergüenza, y en el mismo día en que se demostró una recuperación económica mucho más notable de lo que se esperaba, tenemos un oficialismo bastante callado, un gobierno que no dice mucho y hay gente hablando sobre seguridad desde sus propios ejes de la oposición en contra del gobierno, acusando al gobierno de todo lo que pasó.
Es lo que hay.
Pero bueno, estas fueron las buenas noticias. Dicho esto, esto es democracia en LSD.
¿Cómo estamos? ¿Estamos listos?
Todo bien.
¿Ah? Estupendo. Estupendo.
No. Bueno, y Danilo Herrera nos cuenta en los comentarios que Karina Sosa, una generala de Derechos Humanos y Protección de la Infancia, estaría sonando como próxima posible general director de Carabineros. Sería noticioso que sea una generala, pero mi pregunta es si llega a la quina. No sé si llega a la quina un general de Derechos Humanos.
Cuento que saquen a todo el mundo nomás. Pregunto como descabezar. sí, pues si no tenéis de dónde elegir.
Tiempo
extraordinario requieren medidas extraordinarias, habría dicho de nuevo el expresidente Beato Piñera. ¿Te acuerdas cuando sacó como carabinero jubilado, condenado, teñido a la calle a luchar contra los ciudadanos en el marco del estallido?
ventana, que se limpia antes hasta que llegue. Pero pero hay que sacar caleta de gente, sería como lo que hizo Milei cuando llegó al poder, sacar los, no sé, 20 primeras cabezas de las Fuerzas Armadas y quedarse con los siguientes.
Si no, cuando mucho.
Oye, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta estas horas de la noche. Espero que tengan una gran semana y gocen a los suyos como Jimena lo está haciendo en este momento.
Tobacco, tengo huevos que dormir.